ADN Concentrado.
Vamos a una entrevista con un médico intensivista que en su momento integró el grupo asesor científico honorario, Arturo Briva, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por estos minutos. Arturo trabaja en el ámbito público y privado, es investigador y profesor agregado de medicina intensiva en la Universidad de la República.
Arturo, acá pedirte dos reflexiones con respecto a cosas que sucedieron durante la pandemia. Hay una declaración que vos hiciste en diciembre de 2020, y en ese momento se hablaba de conformar una mesa grande donde estuviera el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el PITCHNT y demás, las intendencias, y también, por supuesto, el perfil médico de salud con respecto a la pandemia. Vos decías en ese momento que cometerías un error muy grande si cambiabas el mensaje que estabas dando contemplando a los demás, que vos tenías que apostar al trabajo para los pacientes y defender al sistema sanitario. Eso, ¿cómo lo ves hoy, digamos, reflexionando sobre lo que pasó en los meses pasados, esa discusión que se dio de cada especialidad o de cada persona en su sector?
Claro, de cada uno de los involucrados.
Exactamente, en el área que cada uno tenía.
Digo, yo creo que ese sistema de trabajo cumplió su cometido. O sea, creo que quedó meridianamente claro que había una mesa donde Presidencia de la República era la que tomaba la decisión final y que necesitaba recibir la información de todos lados. En líneas generales yo creo que ese mecanismo funcionó porque a todos nos quedó muy, muy, muy claro cuáles eran los intereses que estaban en juego, por lo menos bastante claro cuáles eran esos intereses en juego, que había un interés sanitario que tenía repercusión económica. O sea, no era una dicotomía entre economía y salud. Tengo un problema sanitario que me genera un perjuicio económico. Y que en determinado momento estábamos todos alineados y predominaba lo sanitario, y en otro momento se empezaron a cuidar esos otros valores, que también generan problemas de salud, porque el desempleo me va a traer problemas de salud. O sea, no estoy minimizando ninguna de las dos opiniones. Y desde mi punto de vista, yo creo que es bueno que yo pueda sentarme en una mesa y decir, para mí el problema es este, y para solucionar este problema necesitamos hacer esto, y tener del otro lado de la mesa alguien que me diga, tu solución me afecta directamente, y que haya de alguna manera un sistema de equilibrios. Y me duele mucho, me enoja de haber ido a esa mesa y en algún momento no haber tenido la fuerza suficiente o la capacidad de convicción suficiente para que se priorizara mi solución del problema, digamos. Es la verdad, y creo que a todos los de la salud nos dolió un poco ese momento, pero también reconocemos que fueron las reglas del juego desde el minuto uno hasta ahora incluso.
Y si te llevo a un terreno más complejo quizás, pero del que te conoces más, que es el ámbito interno de la salud y los especialistas. La semana pasada entrevistábamos a Martin Kulldorff, él es profesor de Harvard, es epidemiólogo, es investigador, es una voz, digamos, que está llevando su discusión a nivel salud pública en el mundo, con otros especialistas. Y él planteaba que le pasó que, por ejemplo, en su caso, los virólogos hablaban de salud pública o los inmunólogos hablaban de salud pública y no se lo respetó a él como profesional de salud pública en su valoración, en su opinión, que también él sostiene que estaba hablando de salud. ¿Qué pasó a la interna también del el colectivo médico de especialistas en salud ahí? ¿Qué reflexión tenés para hacer al respecto?
Bueno, también pecamos de esos mismos problemas. Digo, todos nos extralimitamos en lo que realmente sabemos o creemos saber. Por ejemplo, una de las creo que tareas más ocultas, pero más rendidoras que tuvieron Rafael y Henry, hablando de ellos dos por el perfil médico, ¿no? Fue equilibrar eso incluso dentro del GACH. Estábamos todos, no sé si tentados o presionados, o las dos cosas a la vez, de salir a los medios, de comunicar, y muchas veces podíamos cometer errores de ese tipo, ¿no? Yo estuviera hablando de virología o de plan de vacunación. Entonces, creo que esa fue una de las tareas que intentaron hacer Rafael y Henry, de ir equilibrando, decir, bueno, vamos a asignar, a enfocarnos en distintas áreas y con eso vamos a construir un discurso que se vaya complementando.
Sí, quizás ahí nos costaba a nosotros entenderlo y también aprendimos mucho en la pandemia que cuando un virólogo opina de un plan de vacunación o de salud pública en general, en realidad es una opinión más que tiene. Exacto. Y no una opinión científica, que su opinión científica se acerca de la variante del virus que investigó, ¿no? La otra es una opinión más que tiene, sí, entendiendo, obviamente, de una situación de trabajo, pero no es una opinión científica, ¿estás de acuerdo con
absolutamente,
eso?
Absolutamente, absolutamente. Me acabas de presentar con un perfil y yo de repente estoy hablando de cosas que están dentro o fuera del perfil, pero yo sigo siendo el mismo. Entonces,
claro,
hay una tendencia a que vos transmitas esa entre comillas autoridad que tenés para hablar de un pedacito chiquito de un tema a las cosas que están alrededor, ¿no? Eso pasa.
Y otra cosa, Arturo, y esto ya mirando más hacia el futuro, ¿no? Vimos varias veces durante la pandemia que el indicador clave era evitar la saturación de los CTI. Por lo menos eso lo planteó incluso Rafael Radi acá en una nota que le hicimos. Ahora con la vacunación está pasando en el mundo que hay casos, aparecen casos, pero hay pocas muertes y las internaciones en CTI no son tantas. ¿Cómo imaginás vos la convivencia en el futuro con esto? Y con respecto, capaz que cometemos el error acá de sacarte de tu área de nuevo, pero ven el contador de casos, ¿no? Estábamos hablando justo de esto y te sacamos de tu área. Pero está el contador de casos y sin que lleguen al CTI. ¿Cómo imaginás la convivencia vos en el trabajo dentro del CTI en el futuro?
Igual, ahí va. Siguiendo desde el CTI, yo lo que... Primero, tenemos que pasar de vuelta por la etapa de si todo lo que está pasando en el mundo se va a repetir acá o no, porque cada país va a tener un nivel diferente de vacunación, un nivel diferente de circulación. Entonces, primero, ver qué es lo que ocurre con eso. Dentro de lo que puede ocurrir, si el comportamiento es similar a lo que se está viendo en otros países, yo me imagino, sí, que pueda aumentar la circulación, aumentar los casos, pero que la llegada al CTI no esté tan presionada por estos pacientes. Como todo, si se infectan muchos miles, siempre alguno va a agravarse y va a necesitar CTI, pero no espero que sea como pasó entre marzo y julio. Ahora, como jefe de un CTI, también está lo otro que me preocupa. Si yo empiezo a tener circulación comunitaria de una variante que lo que me da es una gripe, un resfrío, probablemente también tenga muchas certificaciones del equipo médico de enfermería, porque eso también ha sido algo que nos ha cambiado con la pandemia. Hace 3 años, un médico, un enfermero, iba a trabajar con gripe. ¿Sí? Y eso era parte habitual. De hecho, hasta mirábamos de reojo decir, ¿y por una gripe no vas a ir a la guardia? ¿No? Te tomás un analgésico y vas para la guardia. Y eso ahora no lo podemos permitir. Si alguien está con un cuadro respiratorio, por más que sea similar a cualquiera de las gripes que antes en 2 o 3 días estábamos mejor, no vamos a dejar que esté trabajando esa persona. El paciente nos va a reclamar que ese médico, ese enfermero no esté trabajando. Entonces me puede afectar la asistencia, pero ahora por las certificaciones. O sea que igual puede seguir siendo un desafío, probablemente menor para el CTI, pero para todo el sistema sanitario, tener un virus circulando y que está infectando gente, ¿no?
Y otra cosa que me quedé pensando después de lo que hablábamos en el primer bloque, ¿qué pensás que puede cambiar con respecto a la necesidad de evidencia? ¿Ves hoy interesado, digamos, ya sea desde el Ministerio de Salud Pública o desde el propio sistema de salud, esa necesidad de construir datos para poder estar preparado, quizás no solo para el COVID, pero sino para lo que está pasando en el sistema? Porque cuando vos hablabas, por ejemplo, de las camas y del indicador de camas, eso costó mucho que cambiara durante la pandemia, pero durante los años anteriores siempre faltaba esa información, digamos.
Mira, honestamente, pasamos de la necesidad aguda de tener los datos ya, porque no había datos y necesitábamos tomar decisiones, a un estado de que se relajó todo el sistema, ¿no? Se bajó la intensidad y no he tenido conversaciones directas y a lo mejor me llevo la sorpresa de que se está trabajando en eso, pero desde el sector gubernamental no he conocido ninguna iniciativa que hable de decir, bueno, vamos a armar un grupo de trabajo de cómo debería ser esa monitorización, cómo debería ser la planificación de los recursos humanos que tenemos para adelante.
Lo que hay este visualizador que uno puede ver, que es público, creo que vos no lo explicaste en algún momento, es un visualizador de cantidad de camas, de locación, digamos.
Sobre el que se puede construir mucha cosa.
Pero es la base, nada.
Pero
más,
por ahora no tenemos eso con alguna definición mínima, o sea, cuando yo te pongo que una cama no está disponible, puedo aclarar si es por falta de recursos humanos o no.
Ajá.
Pero no ha seguido teniendo nuevas capas de construcción. No quiero ser soberbio y a lo mejor hay alguien que las está pensando y está trabajando, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna señal en ese sentido. Y por el otro lado, y ya termino.
No.
Por el otro lado, por donde puede venir esa planificación a futuro, es de la academia. Y perdónenme que ahora me pongo la camiseta del UDELAR, pero pasamos durante toda la pandemia aportando y apostando a que los conocimientos y las capacidades formadas iban a ser parte de la solución, y hemos recibido un mensaje atrás de otro de recorte, de freno a la inversión en ciencia en general, ¿ah? Y particularmente en la medicina o en el área salud, eso notoriamente va a limitar la capacidad que tenemos a futuro de aportar.
No toquen nada.
NTN concentrado.
No hay un factor, me cago en Greta Thunberg, por ejemplo, señor, que no. No nos importa el contaminante, no, y todo eso, ¿no?
No, no, eso no.
Sobre todo el supergas. ¿Y quiénes estaban ayer?
El supergas. Exigiendo que ahora se quite un subsidio que no se había quitado.
¿Eh?
Ese, la manifestación era en contra del retiro del subsidio del supergas.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, por eso era una fiesta, porque empezaron ganando.
Ah, por eso, era una celebración.
Era una celebración, ¿no? Porque de hecho el subsidio, más allá de lo que dijo Alfie y demás que se está estudiando, no se tocó, y además con el factor X lo metieron para adentro, claro, de la que la gente paga, no, el combustible, así que ya.
De hecho, subió el petróleo y no subió el precio del gas, así que aumentó el subsidio.
Estaba bien el festejar, entonces.
Sí, me dieron un paro también, pero bueno, para festejar así tenés que tener un paro porque es una fiesta muy grande, ¿no?
Sí, ¿cómo se llama esa fiesta?
No puede laburar. Sí,
acá nos ponen de alguno de los gremios. Sí, es complejo lo de los... hay una unión autónoma de obreros empleados del gas, el gremio que estábamos hablando.
No, complejo es ir a Marte.
No, esto también.
Esto no.
Sabe lo que es la cadena esta. Acá hay una tantas cadena compleja partes en la cadena del gas y de trabajadores y demás. Seba Freite fue de las primeras columnas que hizo en 2016. Sí. Ahora volver a hablar del suicidio. Es imposible saber de qué, sí, de quién es sobre lo
que. La abuela de Seba Freire se murió de frío. Nunca más le llenaron a garrafa. También no. Dígalo, diga todo lo que pasó. O sea, murió de hipotermia la abuela de Seba Freire. Y nadie le dijo nada. Ahora, dijo el presidente, ahora se sacan el lazo con la pezuña, dijo.
Está con esa.
Ah, por lo del.
Ah, guiño rural, señor. Tira el guiño rural en este momento de tensión, ¿eh? Capaz que va y todo, capaz que se autoconvoca, el presidente. Ojo, guarda, se autoconvoca y les da un discurso ahí, Sí, estoy de acuerdo con usted, que es el presidente. La verdad es, tienen razón. Y dice, menos me gusta cuando tiene razón. Chao. Y yo, dice, y todos los partidos estuvieron de acuerdo al votar esto. Dijo. Ahora le dejan el ladrillo en el lomo a la chancha y se van silbando bajito, dijo el presidente.
Nah,
otra metáfora rural. Pero bien que, sí, cómo no, otro guiño, sí. Otro guiño al campo. Ahora le dejan el ladrillo tibiecito en el lomo a la chancha, y se van silbando bajito, abrochándose el cinturón, Pero los vimos, te vimos, Rubio.
Me hizo acordar a una de ese género. Pero
sí, claro, hay muchas.
A la choncha hay que mearla porque si no te sigue.
¡Ah, hermoso, señora! ¡Espectacular! Este no, el ladrillo es mucho más cariñoso.
Sí, sí.
El ladrillo es de la verdad, es del gaucho, el gaucho cariñoso, señora. Es un gaucho mucho más afectivo.
El otro es despreciativo, claro.
El gaucho que sabe hacer empatía, señor. El ladrillo demuestra empatía. Bueno, dice, si es por costo político no me hubiera dedicado a esto, dijo. No funciona así igual el costo político. No funciona. El costo político no es una cosa que no le gusta lo que es un precio que tiene que aceptar los políticos, señor. El costo político, digamos que usted, pongámosle, es una cosa simbólica, ¿no? Pero usted tiene que reservar el crédito político que le dieron cuando arrancó para las cosas antipáticas que le tocan hacer y no tiene cómo evitarla. Capaz que considera que esto es una de esas cosas, señor. Pero hoy justo salió, por ejemplo, una encuesta de 3 de cada 4 uruguayos que dice que la jubilación a los 60 está bien, que no hay que tocarla, ¿no? Que lo más lógico, vivir 2/3 de la vida sin aportar es lo que tenemos que hacer todos. Obviamente, ¿quién se va a querer jubilar?
¿Se me pregunta qué es lo que quiero yo?
Exactamente, me pregunta, yo quiero a los 60, lógico.
Ahora, le disminuye un 40% de su jubilación si no se mueve esto.
Bueno, ahí ya me está gustando más para que ellos vayan hasta los 65, claro, pero ahí tiene un costo político para afrontar y para asumir. Que le come, le digo, también 3/4 partes del crédito político que le hayan dado para arrancar el juego. Si se lo gasta en este tipo de cosas, al final no le va a alcanzar. no pasa nada, porque lo dejamos el próximo periodo, como venimos haciendo hace 3 periodos, más o menos, 4 periodos, no sé si 4 que venimos haciendo esto. Pero bueno, es más bien como ese tipo de juego el costo político. No de, todos los políticos tienen que asumir el costo político. Sí, claro. Pero ¿cuánto costo político tenés para pagar? Bueno, no importa. ¿Qué hay que hacer acá con todo esto? Un gacho del precio del combustible.
Es evidente.
Yo ya no sé cómo nadie lo ha dicho, señor. No sé cómo Ever no ha dicho que hay que hacer un gacho del precio del combustible de energía, señor. Bueno. Y yo tengo los nombres. Tengo muchos nombres para mirar. Me parece que ya tengo los integrantes. Creo que tengo todos. ¿Cuántos integrantes podría tener? Yo tengo...
Ilimitado.
Ilimitado, ¿verdad?
Sí, el gacho eran 55, ilimitado. Pero no tiene, pues, más o menos, pero no.
No,
puede ser
12,
uno de uno 12, a 12, infinito.
No, 12, no se está bien, número.
Que me parece, si conseguimos uno más, llegamos al 13, uh-huh. Y tenemos una... ahí le ponemos a Bodín. Y ya tenemos el número de los apóstoles, que siempre es un lindo nombre.
Bodín, que está vinculado con...
Bueno, con el...
con el Portland, con la Pedian Cap.
Exacto, por eso. Entonces, malo bien, sabe el tema. Uh-huh. Juan Salgado, lógicamente... Puede ir Fernando Vilar en su representación, ¿verdad? Que está en la mala y hay que darle una mano.
Sí.
Oscar Dourado, ni hablar, ¿verdad?
Pero está teniendo a los principales consumidores de combustible.
Bueno, señor, pero tiene taxi, tiene estación de servicio y tiene gomería. Si hay alguien que entienda mejor el impacto del precio de los combustibles en la diferencia, la diferente cadena de consumo, señor.
No puedo decir, Ricardo, que no haya habido nadie con conflicto de interés en todo el gacho.
Ah, no, por supuesto.
Bueno, entonces, ¿por qué hablo
desde lo ideal?
Justamente, Julio Medina, profesor grado 5 y director de la cátedra de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de República del Al, señor. El Jerry, que no va a estar el Jerry. El Jerry es el Jerry.
Es infectólogo.
Lógico.
¿Y qué es un infectólogo? No le queda la razón.
Grado 5, director de la cátedra de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la República del Al, señor. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar? Tiene que ser el que presida el gasto del combustible. Es ciencia. Tiene que haber ciencia.
La voz de la ciencia. Exacto. Con una sola biblioteca.
Es la mismísima voz de la ciencia, mi hijo. Se quedó con la gana de ser el uno del gacho primigenio, además. Hay que devolverle todo lo que hizo por la nación. Ahí le vamos a dar la presidencia del gacho este, señor. Ramón Méndez. También tiene que estar. Así evitamos que enchastre alguno en un audio de WhatsApp y se aspiró.
Que hable de adentro.
Exacto. ¿Qué? Y también que se quedó con las ganas de entrar en el gacho anterior.
Bueno, ¿verdad? En este caso él sí tiene perfil.
Exacto. Y él se cree que los molinos son una idea de él, que los inventó él, los molinos. Bueno, ahí tiene. Va Ramón Méndez, señor. El Paganini bueno, hay que poner también.
¿A quién? ¿El ministro?
El mejor de los Paganini. No, el otro.
El otro.
El matemático. El que estaba el otro gacho, señor. Por favor, para que haga las cuentas. Marta Jara.
Bien,
hay que seguir descontando lo que cobró por gas allá a la sordina.
Claro, y esta de la H sigue siendo de honorario.
Lógico, de Querulla la vamos metiendo en comités, uno atrás del otro. Le vamos comiendo horas pagas de esa nada de la que tuvo el frente durante años. Patricia Damiani.
Ajá.
¿Qué? Tiene no. Campo y es Damiani. Para que represente todo ahí el espíritu rural.
Eso no tengo discusión.
Representa el espíritu rural y tiene una caja registradora en los genes. Bueno, ¿cuál es uno de los aforismos familiares impuestos por el contador, señor?
Los números no mienten.
Los números no mienten es uno.
Los que mienten son los que hacen los números. Sí.
Mostrame cómo la gasta y te digo cómo la hizo. ¿Qué le parece?
Muy bueno.
¿Me van a discutir a Patricia Miani? Tuvimos a Nin 15 años en el poder y no vamos a meter a Patricia Miani en el gacho de los combustibles. Samantha Navarro.
¿Qué?
Samantha Navarro.
Ex jugador de fútbol durante muchos años.
No, Samantha Rodríguez. Samantha Navarro.
Sí, mire cómo descubrió ese enganche que había hecho. Yo no sabía por qué decía eso.
¿Quién es Samantha Navarro?
Samantha Navarro es una cantante.
Samantha Navarro, la cantante. Señor.
Ah, la cantante, sí, quiere ponerla.
Sí, claro, cubrimos varias cuotas. Cubrimos cuotas y metimos todas las cuotas. Para que no rompa la bola con Constanza Moreira. Nos cerramos toda la rompebola de Constanza Moreira y todas esas. Es mujer, es fluida, tiene rulo, tiene lente. Es impresionante la cantidad de cuotas que unimos a Samantha Navarro.
¿Tiene lente o no tiene lente?
Bueno, señor, tiene todo para cumplir toda la escuela. Y sabe tocar la guitarra y canta precioso. lo que puede ayudar en las reuniones para distender, señor.
Eso está bien.
Bueno, está Samantha Navarro tiene que estar.
Es variopinto el gacho que está armando.
Está, para que está. Combustible. La titia. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Sí, está. ¿Cómo la da? Una princesa, dígame. Lleva dulce de leche. Por favor, amigo, yo no, no entiendo cuál es la discusión. Gustavo Treyen, un experto en ANCAP. Fue un empleado estrella y cara de ANCAP durante más de una década. Vio pasar mucha nasta por ese surtidor. Varios presidentes, junta directiva, eventos con bandeja llena de canapés, whisky, chango, promociones con muñequitos. Señores, amigo, puede estar a cargo de decidir la plata que tiran capa en figura del deporte de los motores. Una cantidad de cosas.
Qué gacho lindo.
Está, maneja la N, que en matemáticas
se puede filtrar.
Es muy importante
cosa.
La N, señor. Y él es el campeón histórico del Grupo N. Nunca más hubo Grupo N.
Ni antes ni después.
Ni antes ni después.
Nadie
nunca
tuvo tanta vinculación con ANCAP desde el deporte como Treyes en la historia.
Nadie, nadie, señor. Deporte y ANCAP. Hicimos una encuesta en Estándar Pobre. Deporte y ANCAP le decíamos a la gente. Treyes. El 98% de las personas respondieron a Treyes. Otros respondieron a Sendí, pero de fetichistas de Sendí, que todo el tiempo responden
que
Sendí.
Automáticamente dicen Sendí.
Está Sendí igual, ¿eh?
No,
en el cacho.
Sí, lógico, lógico. Tiene experiencia, experiencia tiene. Y funciona como válvula de escape grupal, señor. Cuando ya estén todos peleados, sea un puterío, como nos pasó con el otro gacho, habla Sendí y aclara el panorama, se lleva un vendaval de reprobación colectiva que limpia el ambiente, ¿verdad? Deja todo limpito de vuelta, ¿sí? Y Fernando Moreno. Es el dourado de las estaciones de servicio, ¿verdad?
No,
es un potentado, el zar de las estaciones de servicio de este país, Fernando Moreno, ¿verdad?
Estuvo hace 20 años.
Es un ídolo, y además es un ídolo, es un goleador, siempre hay que tener un goleador. Para mí lo que le faltó al gacho anterior fue un goleador. Y este es un goleador y sabe de estaciones de servicio, sabe los kilos, señor. Estamos hablando del... Él tuvo el Amazon de las estaciones de servicio.
¿La qué?
El Amazon, el Alibaba de las estaciones de servicio, señor. Te estoy hablando de la empresa, el Microsoft de las estaciones de servicio, la empresa dominante, a eso me refiero, señor. Que fue el dominante, fue el hegemónico de las estaciones de servicio en el momento de este país.
Ese dato es un dato que usted que construyó, creó y después se lo creyó y lo maneja. Que es un disparate.
Así es como pensamos los seres humanos. Sí, está describiendo el proceso de pensamiento del ser humano.
Absolutamente. Sí, bueno, le diría que tuvo una estación de servicio y la vendió hace muchísimos años, décadas.
Usted porque es un portavoz de Fernando Moreno.
Sí, siempre lo defendería.
Usted en este incluso caso, lo defiende más que a este gobierno, que es bastante alcahuetito de este gobierno. Pero compararlo con cómo portavocea
Fernando Moreno. Siempre Moreno adelante de cualquier político de gobierno. Pero en este caso lo defienden los datos, Darwin. Creo que no tuvo estación
bueno,
de servicio.
Que lo muestre en el gacho.
En el gacho, está bien. Venga, va a ser convocado igual. Bueno, gran gacho para el combustible, Darwin. Le diría que va a tener mucha filtración a la prensa, porque hay mucho ahí que tiene mucho contacto con periodistas, pero bueno...
A mí le meto la tapa con Samantha Navarro, le metimos la tapa. Porque Constanza María, ¿viste que Constanza María salió a protestar por Early?
No nos da.
15:05,
no nos da.
Ah, mañana
hablamos. Mañana retomamos con esto, ya me lo anoto.
¿Pero se lo anota? ¿Qué es que se anota? ¿Por qué hace esta pavada que Ricardo se anota algo que usted va a hablar si ninguno de los dos se acuerda después?
Early, sale para atrás, Early. Ay, fue esta mujer y te bajaste vos.
Hasta mañana hablamos de eso.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.